Pasea, 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 pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos una semana más en Pasearte. Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Sari en control. Y una servidora, Juana Lloret, que es quien les habla y les dice o les explica que esta semana la vamos a hacer, pero la que viene no podemos. Así que este programa lo repetiremos la semana del 25. Y dicho esto, les digo que escuchen como música de fondo al grupo o al dúo Aljuf y Krama, que es un grupo así que canta de la terreta y espero que les guste. Que me encanta esta música, ¿eh? Espero que a ustedes también, ¿eh? Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque pues, esta semana es una semana importantísima,
sí,
¿eh?
Los museos, todavía claro. Están los museos celebrando el día.
Pues sí, porque hoy precisamente es el Día Internacional de los Museos. Entonces, quiero explicarle un poco que pues, cada año, desde 1977, el ICOM organiza el Día este Internacional de los Museos. Y el objetivo de este día es concienciar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. Organizados cada 18 de mayo o alrededor de esta fecha desde hace más de 40 años, los eventos y actividades planeados para celebrar el DIM, que es el Día Internacional del Museo, de los Museos, pueden durar un día, un fin de semana o incluso una semana. Cada vez son más los museos por todo el mundo que participan en esta celebración mundial. El año pasado fueron concretamente 37.000 museos los que tomaron parte en el evento en 158 países.
Pues muchos, ¿eh? Muchísimos.
Muchísimos.
¡Qué maravilla!
Y en Valencia pues hay una larga lista de actividades programadas con motivo de la celebración de este día y cuyos actos se llevarán a cabo hasta el próximo 29 de mayo en los diferentes museos de la ciudad dirigidos tanto al público infantil como al público adulto. Yo no quiero traerles la letanía de actividades que van a hacer los museos porque me parece un aburrimiento.
Claro.
Pero les digo que si tienen interés, es que hacen actividades para todo tipo de público, para niños, para familias, para adultos. No solamente van a ser visitas guiadas teatralizadas, van a haber conciertos, talleres, hay de todo. Y se están esforzando una barbaridad en tener estas actividades y que el público disfrute con ellas. Uh-huh. Así que si tienen ocasión, si les apetece y sobre todo que es una oportunidad, los museos, el entrar a un museo
lo tenemos
enriquece,
que disfrutar, ¿sí? Claro que sí.
Y además y ya ir con toda la familia
educativo.
Ya, pues, ¿para qué decirles?
Pues una maravilla.
Pues esto, dicho esto, ¿qué nos quieres decir, Esperanza?
Ah, pues yo quiero leer. Pues mira que he leído que Caixa Forum va a abrir el día 22 de junio y me he quedado encantada de la vida de pensar que esto va a ser así.
Ah, que sí.
Muchísimo.
Mira que estamos esperando. Le están dando una propaganda que cada vez apetece más ir allí.
Sí, sí.
Para
sí.
Mí, el único problema o el problema a fundamental ver. Es que no hay una buena comunicación desde donde yo vivo, ¿eh?
Claro.
Entonces, me gustaría que hubiera más comunicación. Para poder puedo ir andando si me doy un buen paseo, pero no hay buena las líneas de comunicación
bueno,
no las
mira,
tengo muy buenas.
Puedo dar varias soluciones. Por sí. Ejemplo, si vas al centro, abren el tranvía.
Ya lo
el
sé.
Tranvía te deja cerca.
Ya lo sé.
Lo puedes coger en la calle Alicante, ya. Al lado de la Estación del Norte, ya. Y te deja en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ya. Y desde ahí puedes ir al Ágora, que no es más que bajar una escalera comodísima o una rampa, porque la verdad es que los accesos a la zona de la Ciudad de las Ciencias están muy bien hechos. También incluso hay ascensores. Lo que pasa es que hay una distancia grande de una parte a la otra, eso es verdad. Pero bueno, se puede. Y si vienes de algún barrio de Valencia, siempre puedes acceder a Jacinto Benavente o Plaza de América, donde puedes coger varios autobuses que te dejan en la puerta.
Transbordo hay que hacer, ¿eh?
Transbordo hay que hacer.
Sí, y eso si tienes, lleva tiempo, ¿eh?
Si tienes que venir de casa y quieres echar una media hora un poco más, puedes ir tranquilamente por el Jardín del Turia, que es maravilloso.
Esa es la idea,
esa
que
es la
tengo
idea.
Yo, sí.
Pues esa es estupenda.
Sí.
Claro, hay
porque
que...
Así
comodísima.
Camino.
Y con un sombrero ya, porque el sol hay que protegerse del mismo, con su crema solar puesta y a ver lo que haga falta.
Pero los primeros días la entrada va a ser gratuita, ¿eh?
Gratis los 9 primeros días.
Efectivamente.
Hemos de ir porque no debe ser barato, me imagino, porque con el pastón que se han debido de gastar en esto.
Por dentro, las fotografías que están poniendo son espectaculares.
Son espectaculares.
Jardín por dentro, salas para conferencias.
Distintas,
en fin,
sí.
Están, la verdad que... Y luego, aparte del contenido, a mí... Todo lo que llevan me parece bastante interesante.
Sí, me parece fenomenal.
Bueno, van a haber 3 exposiciones muy buenas.
Muy buena. La primera serán los faraones de Egipto.
Uh-huh.
Luego hay otra que se titula Paisaje en el arte contemporáneo. Y la tercera es la inteligencia artificial, que está muy, muy bien traída también. Porque vamos a ver, una plaza interior de 1.800 metros cuadrados. Una sala VIP exclusiva. También van a poner siempre alguna artista valenciana. Incido en lo de artista porque es lo que he leído. O sea, artistas valencianas, no artistas valencianos englobando los dos sexos, sino valencianas, uh-huh. Que me ha hecho gracia. También hay que reconocer que este Ágora de Santiago Calatrava, pues han tenido que hacer virguerías para... con este diseño tan particular...
Para encajarlo
encajar
ahí en el río,
en ese diseño complicado, porque es un edificio vanguardista, pero que lo han hecho realmente en un tiempo récord, pese a la pandemia que está durando casi 2 años. O sea, que
para mí ese edificio...
Les ha retrasado.
Lo siento.
No es el que más nos gusta,
pero no me gusta,
sinceramente.
Pero aparte de eso, pienso que después de todo el andamiaje que le pusieron para arreglar todas las teselas que se le caían, no tuvieron el valor, o no tuvieron el dinero, o no sé lo que pasó, de ponerle la crestería, que es la gracia de ese,
era
de ese
la
edificio.
Gracia.
Por favor, sí, es que es esos tubos que hacen de crestería están por ahí tirados. Es que es una lástima.
Bueno, pues ¿sabes qué pasa? Que realmente Santiago Calatrava hace buenos diseños, pero como ingeniero que lo es también, hace unos engranajes muy complicados de hacer y de mantener y de acceder a ellos. Y el mantenimiento, como antes comentábamos, es fundamental para cualquier edificio público, que hemos de pensar que pagamos entre todos y que hacer este tipo de edificaciones, pues que es bonito, es espectacular, pero que hay que pensar, hay que ser pragmático para todo. No podemos hacer, hay una cosa... que sea imposible de mantener, muy difícil o muy costosa, me parece.
Pero en otros programas hemos hablado de la cantidad de turistas que atrae, por ejemplo,
cierto,
la Ciudad de las Ciencias.
Sí.
Y eso es mucho dinero lo que está entrando a la ciudad de Valencia. En fin,
sí,
pues
sí, no,
cuidarlo podría ser importante.
Lo que creo es que han tenido la gracia, el valor de arremangarse, ¿no? Arremangarse con este edificio que cierra ese paseo de la Ciudad de las Ciencias, que desde el principio al fin, desde el primero que hicieron al último, que es este, que no nos gusta tanto, pero que creo que van a lograr hacer algo muy espectacular. La directora general de la Fundación, que es Elisa Durán, ha dicho que también esta ubicación cierra este paseo que comentábamos en otro programa, que hay que andar bastante, porque de una punta a la otra hay que andar bastante, uh-huh. O sea que hay que ir bien cómodo, y que tiene unas programaciones interesantes y que realmente por dentro están haciendo una arquitectura pues muy de vanguardia. El arquitecto que ha hecho la parte interior es Enric Ruiz Gelli, que es de un grupo que se llama Club 9, y va a tener, aparte de estas exposiciones que hemos comentado, pues cosas muy interesantes. Un jardín en vertical, también tienen en cuenta las valencianas, Ana Talens y Inma Femenía, que ya comentamos con ellas el trabajo que van a hacer. Uno, yo estoy esperando, para la crítica ya estamos esperando a ver qué hace el palafito dorado, que recordará la albufera. Vamos a ver qué es esto. Y luego también lo de Femenía va a hacer lo del arco iris, que solamente se verá en ciertas horas del día, porque claro, es la luz la que tiene que incidir para que se aparezca el arco iris y tal. En fin, son cosas muy sugerentes, muy espectaculares seguramente, pero... Y escaleras mecánicas, en fin, que
va a ser... decir que cuidan muchísimo también a la gente que va en silla de ruedas.
Sí, 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 sí.
Que los accesos son... Hay que andar, pero hay gente que no puede, pero que el acceso en silla de ruedas está cuidadísimo, ¿eh?
Sí, yo el otro día intenté subir por la rampa y subí, pero bajar... bajar...
No me hagas reír, Esperanza.
Si vas andando, bien, pero en silla te estampas y te vas directamente con mi toraj al agua. Pero bueno, el ascensor, de verdad, es que tenemos una ciudad magnífica, pero claro, el mantenimiento, como todo, estaba muy oxidado, los cristales un poco rotos, y había gente que intentó subir y no pudo, y bajar y tampoco, porque se estropeó. Yo el día que bajé a verlo, funcionaba, y dos días después no funcionaba. Entonces, claro, si te tienes que ir a 400 metros más lejos para coger otro ascensor, está un poco complicado. Necesitas ayuda de cámara, como mínimo.
Bueno.
Pero bueno, oye, y otra cosa que me ha llamado la atención es que harán una performance que se llamará Brosi y lo presenta el programa cultural Rosy de Palma. Primero va a hablar el arquitecto que ha hecho la obra, dará una conferencia y con él y con sus colaboradores que han estado trabajando todos estos meses. Y el 30 de junio empezarán las noches de verano. Las noches de verano van a tener artes escénicas, ciencia, cine, música, poesía... Y bueno, y acompañamientos musicales en directo. Así que yo creo que es como para instalarse en la Ciudad de las Artes, porque entre los Berkleys, las noches de tal, ver Caixa Forum y el fresquito que te da ver las fuentes y las aguas...
Y el sitio.
Maravilloso,
es encantador,
parece estupendo.
Sí que es verdad, ¿eh? Y oye, ¿la banda de música también tocará en el río, como suele tocar otros años?
Yo espero que sí. No lo he leído todavía, pero siempre lo suele hacer en el mes de julio. Entonces, esperemos.
Al hablar tú de todo esto, pero, me ha recordado que también solíamos ir y pasábamos un rato a gusto, ¿eh?
Pobrecitas, como le hemos dicho en el anterior programa, que van errantes y tal, pero es que realmente van errantes. No sabemos dónde... Los seguidores no saben dónde ir. Y luego el Palau está bajo mínimos de los abonos. Y eso lo tienen que recuperar.
Pero a la fuerza.
Tienen que recuperar. Claro, ¿cómo podría apuntar?
Si se están yendo de una sede a otro, si cada vez estoy en un sitio diferente, si no me aclaro y no echo para adelante y no termino de hacer las reformas que hay que hacer en el Palau, pues al final la gente se aburre. Es que es una lástima.
Pues fíjate, va a cumplir 35 años el Palau y lo cumple, pues, tullidito. Bastante tullido. Así que vamos a ver si...
A ver si oímos música,
si oímos música.
Y nos animamos. Venga,
venga, vamos a animarnos.
Al Judy. Nos encanta al Yufi Krama, pero vamos a hablarles del cuadro de Felipe V, que ha viajado a Almansa. Y me ha llamado la atención porque ha salido del Museo de Bellas Artes de Játiva para viajar hasta Almansa, donde se expone en el marco de los actos de conmemoración del 315 aniversario de la batalla que libraron en la ciudad albaceteña las tropas borbónicas.
Es que ahí está, el día nefasto fue ahí.
Claro. El rey Felipe V ha vuelto a Almansa. Fue el rey victorioso de la batalla que se produjo en esta ciudad castellano-manchega el 25 de abril de 1707, derrotando a los ejércitos del pretendiente al trono español, el archiduque Carlos de Austria. Efectivamente, ahí fue cuando se decidió quién se quedaba con el reino de España.
Vaya.
Y este retrato reside habitualmente en Játiva, pero esta ciudad no guarda buen recuerdo del primer Borbón.
Pues no, porque le pegó fuego.
Claro, ya que este tomó represalias contra ella debido a su gran resistencia, por lo que la incendió y quiso borrar su memoria de la historia. Para ello, y por este motivo, Sátiva pues no olvida la infamia y acoge la efigie del monarca colgada boca abajo en su Museo de Bellas Artes, que se lo recomiendo. Es un museo pequeñito, pero muy agradable de visitar. Y de esta forma permanece también en su visita al Mansa, porque la han dejado con esa condición. El cuadro fue pintado por el artista setavense Josep Amorós en 1719 para que presidiera el Cabildo de Sátiva. Y ha viajado a la ciudad albaceteña como cesión del Ayuntamiento de Sátiva y sale de la ciudad por primera vez en 42 años. Lo hace para ser la estrella de una exposición que se llama Felipe V, una guerra, dos ciudades, conmemorando el 315 aniversario, como ya les he dicho, de la contienda. En esta exposición se muestra tanto el protagonismo de Almansa como escenario de la batalla, que tuvo como consecuencia la supresión de los fueros valencianos, que esto fue muy importante, como también la represión de Sátiva, mostrando grabados de la época y el incendio que sufrió la ciudad. Y decirles que va a estar hasta el 27 de mayo en el Centro Documental y Festero de Almansa. Pues vale. Si les apetece hacer una excursión.
Sí, también. Y también se come bien allí, ¿eh?
Ay, ya sabes, estabas tardando en decirlo, Esperanza.
Claro, es que la cultura me lleva a la gastronomía siempre.
Es que también es cultura, ¿eh? Claro, la gastronomía. Sí. Y sobre todo si estamos a dieta, nos apetece más comer, ¿eh? Pero bueno, es que también es un incentivo.
Claro que
veo
sí.
Veo algo, veo una exposición, veo una cosa curiosa.
Y disfruto.
O que me gusta, sí. Y después, oye, pues salgo y me tomo una cervecita, como tú dices. Y dicho esto, pues quiero hablar del premio Princesa de Asturias, pero prefiero que me digas tú algo antes.
Pues mira, solamente una pincelada que he leído, que a Carmen Albors le van a dedicar una calle en Valencia. Uh-huh. Entonces ya le pusieron a la sala, al salón de actos, su nombre, ¿verdad? Uh-huh. Carmen Albors. Como recordaremos, pues fue ministra de Cultura, profesora de la universidad, también fue la decana de Derecho, senadora y además muy feminista, luchó mucho por la situación de las mujeres en algunos espacios, y se supone que la calle la harán en el entorno del Instituto Valenciano de Arte Moderno, o sea, del IVAN, de la que también fue directora. Entonces, fue una mujer muy moderna, muy encantadora, era muy agradable, era simpática y bueno. Sí.
Tenía encanto personal, ¿eh?
Sí, tenía un encanto personal y la verdad.
Y era rompedora.
Rompedora. Rompedora en la moda, rompedora en su forma de actuar. Y entonces fue una mujer que sí que marcó. De alguna manera se salió de los cauces habituales en todos estos sentidos. Pues mira, me alegro que le ponga una calle.
Muy bien, y yo también, me alegro mucho. Pues mira, hablando de mujeres, tengo que decirles que el Premio Princesa de Asturias de las Artes ha sido otorgado este año a la cantadora Carmen Linares y a la bailadora y coreógrafa María Pajés. Ambas, en sus disciplinas, pues han ensanchado el cante y el baile desde el respeto y la tradición, impulsando así el carácter universal de un extraordinario patrimonio cultural, popular y sensorial. Su trabajo dota al flamenco de nuevas herramientas, a la vez que amplifica el lenguaje de una manifestación cultural que vive un momento de esplendor y búsqueda de nuevos horizontes.
Pues me alegro muchísimo que se le hayan dado a dos mujeres de esta categoría, que me encanta cómo
sí,
baila también.
Y a mí me encantan, sí. Pues ambas creadoras despliegan en su trayectoria experiencias que reivindican el flamenco como uno de los géneros musicales más sugerentes de nuestro tiempo. Carmen Linares es considerada como la gran dama del flamenco. Dicen de ella que interpreta con auténtica maestría el amor brujo y también ha puesto su voz a versos de Lorca, Juan Ramón Jiménez y Miguel Hernández. Uh-huh. Y María Pajés ha hecho de la búsqueda de nuevas formas contemporáneas del baile flamenco una auténtica bandera. Desarrolla una intensa labor de creación, investigación, formación y promoción de la danza, además de ser pues un paradigma de compromiso social y cívico y de acción solidaria en beneficio de la niñez, adolescencia y colectivos en situación de vulnerabilidad, como es el caso de hospitales infantiles, centros de acogida para mujeres maltratadas, centros de discapacidad, etcétera. En fin, son dos mujeres y un arte universal. Y chapó por las dos.
Pues sí.
A mí a María Pajés es que...
Ay, cuando hace eso con la falda
fascina,
es un torbellino.
¿Eh? Yo vi hace años aquí en Valencia a María Pajés bailando con todo su grupo, con unos bastones. Mientras taconeaba, daba con el bastón en el suelo. que a mí la carne se me ponía de gallina, los ojos se me llenaban de lágrimas de la emoción que me daba verla, porque transmitía, y supongo que sigue transmitiendo, hace tiempo que no la he visto, pero es una bailaora que me encanta. Encima de todo es una persona humana. Y bueno, y Carmen Linares también.
Sí, que se dedican también a otras cosas, sí, que sí, hacen sí. cosas diferentes sí, también, no solamente se uh-huh. limitan a lo que es un mundo conocido.
Sí, es verdad, porque investigan y al mismo tiempo, oye, son gente humana en el sentido de que ayudan a los demás,
eso es lo
que pueden
vale.
hacerlo. Gente, porque hay mucha gente que todo para mí, pero son generosas, ¿eh?
Sí, sí, pues les aplaudimos, porque una vez que consigues un puesto y que la gente te conozca a través de ti, puedes hacer mucho bien para, uh-huh. para expandir ciertas cosas, para dar a conocer a otros.
El flamenco está de moda, ¿eh?
Pues sí, también.
Que también hay que reivindicarlo. Oye, son raíces nacionales. Y a mí es que me encanta, ¿eh? Así que oímos un poquito de música, ¿vale?
Vamos a oír un poquito de música.
Ahí, Esperanza, cuéntanos.
Ah, pues mira, yo quería, saliendo del hilo conductor de Carmen Albors, volver al IBAM, porque por fin parece que el ayuntamiento ha hecho la cesión del Muelle 3 del Parque Central para hacer una nueva subsede. Ya hace tiempo que esto se comentaba, pero ahora parece uh-huh. que va a ser una cierta realidad. Allí quieren desarrollar actividades culturales que enriquecen la vida de la ciudad y además descongestionar de alguna manera, no centralizar todo en el anillo de la muralla, ¿no? En el entorno de la circunvalación más de casco antiguo de la ciudad, sino desplazarnos un poco a esos barrios que están muy, muy bien situados, están cercanos a la Gran Vía, pero ese sitio me parece un sitio estupendo para hacer.
Sobre todo porque yo veo que la política del IBAM es ampliar y salir.
Eso es.
No solamente quedarse en el museo, y como no ha habido la ampliación que se proyectó en su momento, se está yendo pues o a otros lugares, a otros pueblos valencianos. Aquí se está yendo a otras sedes, me
sí,
parece interesante.
Se hizo,
¿eh?
Se hizo la de Alcoy, que ya uh-huh. tiene un tiempo, y ahora esta otra segunda subsede, como hacen por otra parte todos los museos grandes ya de España, están haciendo estas
que
cosas.
Crecen.
Y además la gente no tiene que desplazarse quizás desde otros sitios y tiene la oportunidad de ver cosas y a lo mejor cosas más especiales. Y además se sale un poco de ese entorno y une un poco lo que es Malilla con Ruzafa, toda esa zona y con el jardín del Parque Central, que la verdad me parece un parque estupendo, que me gusta muchísimo. Y luego tiene el futuro de que cuando soterren las vías y todo eso, pues también es un sitio magnífico para hacer estas subsedes.
Se enriquecerá.
Así que, bueno, este espacio lo quieren también dedicar un poquito más a la investigación, a la experimentación. Es un edificio diáfano que es de 1906 a 1910, que lo hizo el ingeniero Javier Sanz, y la dirección la llevó Demetrio Ribes, que fue el autor como arquitecto de la Estación del Norte tan magnífica. Y bueno, este fue también uno de los primeros edificios que se hizo en este entorno, digamos, de la Estación del Norte. También tiene una explanada que también se quiere incluir en este proyecto artístico del IBAM, porque es muy apropiada para esculturas, para performance, para cosas de esas, porque hay un gran espacio. Entonces, bueno, la nave es bonita, pero hoy por hoy está pelada. O sea que costará un dinerito el habilitarla. Pero bueno, tenemos fondos, que eso es lo importante también, tener fondos que poner ahí. Se hace la instalación, pues la electricidad, la cafetería, lo que sea y tal. Y se da, además, un atractivo más para el propio parque y dar vida cultural a esta zona de Valencia también.
Claro, y si no inviertes, no viene,
pues no
atrae a la gente.
Así que vamos, me parece que muy bien. parece una buena idea.
Pues y, me parece muy bien.
Y tú nos querías hablar de un museo que te encanta particularmente y que además yo me gustaría tener línea directa con él.
Ay, sí que
porque
verdad,
me gustaría ir más. Que hubiera un tranvía que yo me suba y me lleve allí, al mar.
Exactamente. Le estamos hablando del mar en Alicante, que es un museo que siempre digo que es una joya,
me encanta,
es un bombón y que me encanta. Bueno, pues este Museo Arqueológico de Alicante ha inaugurado una nueva exposición reconocida a nivel internacional que se llama Gladiadores, héroes del Coliseo. Es una muestra en la que se exhiben 140 piezas pertenecientes a 8 museos italianos que se completará con elementos o se completa con elementos audiovisuales e información para desmentir mitos acerca de estas figuras. Mira que hemos visto películas de gladiadores, sí. Sobre todo cuando éramos pequeños.
Y había gladiadoras también, Fíjate,
oye,
gladiadoras.
Eso no lo he visto yo,
Eso a lo mejor es de la Metro Goldwyn Mayer.
Bueno, pues esta exposición se prolongará hasta el 16 de octubre. Tienen tiempo de verla, pero ya saben que el tiempo pasa volando.
El tiempo pasa. Pues en verano, está muy bien. Vayan a Alicante un día.
Sí, efectivamente. Se puede, desde Valencia se puede ir perfectamente, se ve el museo. Y si no quieres quedarte a comer, incluso te puedes volver a casa y comer.
No, no, comes allí un arrocito de Alicante, que los hacen muy bien.
Bueno, tengo que decirles que entre las piezas que hay destacan cascos, armaduras, armas y demás utensilios que utilizaban los gladiadores para luchar en los circos. También se puede apreciar partes de relieves y murales tallados en piedra original de Pompeya con imágenes de estas personas en las que se recrean peleas. El carácter didáctico viene acompañado por películas, imágenes, así como información rigurosa que puede ayudar a desmentir mitos sobre los gladiadores generados por el cine, es lo que estábamos hablando.
Los míticos. Uh-huh. Bueno, estaban en forma, ¿eh?
Sí, a mí me llama la atención que la distracción de una época y de una cultura, y de una cultura que fue tremenda, de interesante,
sí,
fuera la pelea entre personas, pelea a muerte. A mí eso me llama la atención, una barbaridad. Y es verdad que bueno, que deben de tener ahí toda una serie de aparejos, lo que usaban, que para mí es atrayente y pienso que a ustedes también les debe de gustar. Así que mi recomendación para que vayan al MARC, que aunque, y como dice Esperanza, tienen todo el verano incluso para verlo.
Claro, y además desde Alicante, si tienes el coche bien aparcadito y tal, te coges el tranvía y te dejan la puerta.
Efectivamente.
Entonces eso va fenomenal. Uh-huh. Así que
pues nada,
está muy bien instalado.
Dicho esto, estamos acabando ya el programa.
No sé el tiempo que nos queda, poquito. Pues ¿tienes algo de 2 minutos?
Pues nada. Muy poca cosa, simplemente, bueno, pues lo recomiendo, la Fundación Bancaja, que están los caminos de modernidad, 1860-1980.
Eso lo tenemos que ver tranquilamente,
sí,
desde luego.
Sí, sí.
Tenemos ahí mucho.
Esto va a estar hasta el 18 de septiembre.
Pues
Bancaja tiene 2 exposiciones muy interesantes.
Muy buena,
esta,
sí.
Esta y el paisaje, la pintura de por Carla Huerta y Lozano,
eso
que ya lo hemos comentado.
Buena.
Y
que también está
lo
muy
hemos
bien.
Comentado, sí, lo hemos comentado,
sí,
aquí.
Sí, pero así un poco de pasada, sí. Porque no lo hemos visto paso a paso. No nos hemos explayado.
Paisajes que nos han llamado tanto la atención y que tanto nos gustan. Y, en fin, Bancaja, vale 7 euros la entrada, pero para los mayores son 4 euros.
Bueno, pues tenemos esa ventaja. Fíjate,
claro, exactamente.
Nos hace un descuento.
Con lo cual, pueden ir con tranquilidad, pueden ver la exposición que le acabamos de decir, de Caminos de Modernidad, o pueden ver esta otra de paisajes de la pintura. Y también está Monleón, o San León.
San León,
San León, San León, me he equivocado, San León.
Lo que pasa es que el que paga los 4 euros quiere verlo todo. Entonces se tira allí toda la mañana.
Pues
así
por eso
que
digo,
hay que verlo.
Hay que ir con tranquilidad,
con serenidad.
Hay bancos allí fuera de las salas de exposición donde tú te puedes sentar perfectamente,
sí,
tranquilamente. Y además la entrada te dura todo el día.
Por eso.
Que, podemos ya economizar.
No te vas a llevar bocata, pero sí. Luego ya sales justo para la hora,
sí,
que necesites. Bueno, ¿cómo estamos últimamente?
Desde luego. Estamos un poco rácanas.
Estamos risueñas. No, es que la vida ha subido mucho.
Eso que sí, la cultura, hay que invertir en cultura,
Yo creo que sí. Ahí no tenemos que ser rácanos.
Eso siempre enriquece.
La cultura, aparte de que nos vale, como decíamos antes, para nuestras neuronas, para nuestra vida sana.
Sí,
a todos los niveles, que la cabeza la tengamos siempre abierta para que nos entre toda esa información, porque nos va a enriquecer personalmente.
Muy bien, Esperanza. Pues con esta recomendación de Esperanza les decimos adiós. Hasta dentro de 2 semanas. Espero que se lo pasen muy bien, que disfruten de todo lo que la oferta cultural que hay en Valencia, que hay muchísima, Valencia y alrededores, y que, bueno, que saben que nos repetimos el sábado a la misma hora. Estamos en la 102.5 de la FM.
Y yo no me quiero liar, pero creo que en la web de la upv.es también nos pueden encontrar. Y además también en la app UPV Comunica. Así que, por un lado o por otro, no se deshagan de nosotras.
Que pasen unos buenos días y hasta la vuelta.
Adiós.
Adiós.